Y para vivir en cuotas la mejor financiación.
Ni la voz ni la canción que están sonando en este momento pueden resultarles desconocidas, aunque quizás nunca hayan escuchado esa combinación. Por estos días, diría que en realidad por estas horas, pues ya hoy de tarde está en Bateas, sale a la calle Canciones Propias, el nuevo disco de Fernando Cabrera, que a diferencia de sus trabajos anteriores no tiene ningún tema escrito por él. Se trata de un álbum homenaje con 16 composiciones de artistas criollos y urbanos que diseñaron parte fundamental del camino que luego recorrería la música popular uruguaya. Aparece por ahí Averdino, Pablo Estramín, Marcos Velázquez, Osiris Rodríguez Castillos, entre otros. El disco va a tener su avant-premier las noches del 5 y 6 de noviembre, cuando estas canciones, que desde ahora son de Fernando, suenen en la intimidad del Teatro Lindolfo. Para conocer un poco más de este trabajo que tenemos a Fernando en estudios, bienvenido, gracias por estar por acá.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Buen día. Fernando, hay como, a ver, tres preguntas que son como de base, ¿no? ¿Verdad? Cuando, más cuando se trata de una especie de disco homenaje, que es, ¿por qué creíste que era el momento para elegir de hacer un disco homenaje? Criterios para elegir las composiciones y tus búsquedas para versionar los artistas.
Bueno, número uno.
Número uno. ¿Por qué era el momento de hacer un disco?
No era el momento este, en realidad. Porque lo tengo. Tendría que haber sido mucho antes el momento. Años antes. Que yo lo vengo programando esto y haciendo los arreglos y tocando en vivo estas canciones desde hace 15 años, capaz. Entonces se fue demorando y demorando por otros discos y por otros proyectos. Y esta vez finalmente me decidí a hacerlo. Y aparte se me habían juntado ya una cantidad de arreglos y de versiones de todos estos autores. Y el disco es un homenaje y también no lo es, ¿no? Es cierto, es inevitable pensar que es un homenaje. Pero no se trata de irle, como decir, voy a rescatar esto o estoy haciendo un trabajo de orden casi que arqueológico. Pero yo no lo veo así. Porque siento que estas canciones no son tan antiguas, para mí no pertenecen al pasado.
Pero son canciones que uno, yo qué sé, Fernando, vos las escuchás mucho, por ejemplo, las cantás cuando estás solo.
Sí, por supuesto, claro, es que las tengo adentro mío desde la infancia. Son canciones que yo conozco desde los 6 años, ponele. Cuando empecé a tocar la guitarra con mi profesora, cuando empecé a ir al coro de la escuela, ya empezaban a aparecer algunas de las canciones que están en este disco. Bien. Gurí Pescador, Río de los Pájaros, y otras que no están también.
Claro, bueno, ese es uno de los problemas, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno, el disco tiene una duración, claro, determinada, entonces hay cosas que entran y cosas que no.
Es que si yo siguiera con este plan de hacer canciones de nuestro cancionero uruguayo, que no tiene, quiero recordar a la gente, no tiene más de 50 años, lo que estamos hablando, yo podría hacer 10 o 20 discos seguidos de esto. Porque de cada uno de estos autores haría, no sé, 10 canciones más, o 15. Quedaron estas por a veces. Ahí ya me entrevero con tus tres preguntas.
Era la segunda, estamos haciendo la segunda, que era ¿por qué estas?
¿Por qué? Bueno, en muchos casos, porque las canciones a mí me daban una comodidad o un campo abierto para desarrollar ideas arreglísticas y versiones. A veces sucede eso. Hay una canción X de un autor, del Sabalero, suponete. ¿Cuántas canciones lindas tiene el Sabalero, no? Claro. Decenas. Bueno, pero hay una de ellas que a mí me motivó, anda a saber por qué. Me motivó una sucesión de acordes distinta o una manera de frasearla o me facilita una idea que yo tenía de antes y la pude encajar en esa canción, ¿entendés? Una idea rítmica o lo que fuera.
Eso contesta en parte la tercera, ¿no? ¿Verdad? Las búsquedas al momento de versionar.
Sí, eso. O sea, comodidad mía en cuanto a lo expresivo. Las canciones que me permitían a mí expresar algo o desarrollar ideas musicales. Claro. Un poco fue por ese lado.
También Fernando tiene una característica, que es, sos un tipo muy versionado.
Últimamente sí.
Entonces por eso cambiaste para el otro lado y dijiste, bueno, sí, ahora lo versiono yo, vamos.
Sí, por un lado darle un alivio a mis seguidores de tantas canciones mías de todos estos años, 30 y pico de años. Consideré que era bueno hacerlos descansar y cantar canciones de otros y además canciones tan lindas. Porque también está el placer, ¿no? Claro. Eso no te lo dije en la pregunta anterior. Por placer también, ¿no? El placer de repetir uno ciertas palabras que están tan bellamente ordenadas, giros melódicos. Por placer, el placer de versionar. Yo se lo hago no solo con la música uruguaya. En los últimos tiempos se me ocurren mucho, no sé si es algo que se me despertó en los últimos años, se me ocurren maneras de hacer canciones de otros. Lo hago con autores argentinos, brasileños, con los Beatles. Estoy permanentemente desarrollando arreglos, no sé por qué. Capaz que aburrido de mis canciones. Pero se me ocurren. Yo tengo una beta de arreglador que siempre tuve, no digo que sea bueno o malo, pero siempre se me ocurren variantes a una música ya hecha, ¿no?
Fernando, ¿y cuando, por ejemplo, alguien hace versiones tuyas, vos lo tomas
bueno,
como algo natural?
No, al contrario, me sorprende enormemente, ¿no? Primero porque es un fenómeno reciente, de los últimos pocos años. Antes nadie jamás hacía una canción mía. Bueno, no, nadie jamás no, pero era muy esporádico. Ahora hay una movida grande de cantautores y colegas argentinos y uruguayos jóvenes. De hecho, mira, ayer me llamó los muchachos de la Triple Nelson,
sí,
que se presentan en estos días, y están haciendo y grabaron en su disco una canción mía. Y así como ellos, una cantidad enorme. Y yo ahí ya pierdo toda capacidad de observación, de juicio. Porque la emoción es tan linda, es tan agradable sentir eso, porque no nos olvidemos que un músico, si elige una canción para interpretar, no va a elegir una canción que no le guste, ¿no?
Claro.
O sea, ahí ya, en sí mismo ya hay, yo siento como una caricia, como un homenaje.
Está bueno.
El hecho de que un colega elija algo mío.
Yo estaba pensando, a ver, para atrás, pues si es un fenómeno hace unos años, sí, es verdad, Drexler, de los primeros así que en shows grandes,
sí,
con versiones tuyas, bueno, gente de fuera, Liliana Herrero para el caso.
Sí. No, hay otros más pioneros todavía, que muchos años antes empezaron muy tímidamente a hacer algunas cosas mías. Me acuerdo de, yo qué sé, de Washington y Cristina.
Es verdad.
Laura Canoura.
Es verdad.
Antiguamente Rumbo una vez es una canción mía. Pero estamos hablando ya de hace varias décadas, ¿no?
Algo así.
Pablo Estramín. Pablo Estramín.
Sí, Pablo Estramín.
Grabó
en
La Casa de Al Lado primero y después Los Viajantes.
Bien.
En su disco siguiente. Eso también fue una gran alegría.
Fernando, y cuando vas en ese proceso, ahora, por ejemplo, del disco, donde vas trabajando para hacer esas versiones, cantar esas versiones, irlas grabando, ¿te van apareciendo tus canciones también? ¿Si te van apareciendo canciones nuevas?
Sí. Ah, sí, sí.
¿Y cómo las acomodas?
Sí, porque estar en ejercicio te facilita todo, ¿no? Cuando estás con las manos en la masa, es muy fácil que te aparezcan ideas.
¿Y cómo manejas?
Y las canalizo como puedo, voy grabando, dejo de lado. Yo tengo como 100 canciones nuevas para hacer, que no sé qué voy a hacer, porque me da para toda la vida.
Te iba a decir eso, sí. Aún dejar, suponiendo que la mitad no te parezca muy buena, tenés como 3 discos o 4 por delante.
Se me han ido juntando también, porque, bueno, por suerte no sigo teniendo ideas. Es lo mío, yo qué sé, yo creo que mi trabajo fundamental es la composición. Más allá de que las cante luego, haga discos, no importa, es algo que yo haré. Aunque no me hubiese dedicado profesionalmente a la música, y fui, hubiese sido otra cosa, como yo pensaba ser, no sé, profesor de historia, no sé, hubiera igual seguido toda mi vida con una guitarra al lado, y haciendo el ejercicio de componer una canción. Es una cosa que me empezó a surgir a los 12, 13 años y ya no para más. Es lo más lindo que me pasa y dudo mucho que algún día se me acabe para siempre eso, ¿no? Porque una melodía, un ritmo, todo te motiva. Ir a un recital, escuchar la radio, ir por la calle. Los que estamos en ese asunto, todo es motivante, ¿no? Y las letras lo mismo. Yo ando siempre con un papelito, con un lápiz.
Está bueno.
Anotando frases, una rima que te gusta, un título.
Hay un reino bajo el agua. Un sauce me lo contó. Donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor. En la taipa de un azude llovía un gurí pescador que confundiendo las piabas le cantaba esta canción. Qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae.
Estamos escuchando a Fernando Cabrera, estamos conversando con Fernando aquí en la mesa de En Perspectiva a propósito de canciones propias. Ese disco que a partir de unas horas, esta tarde ya está en Bateas, aquí en Montevideo, y el próximo 5 y 6 de noviembre se va a estar presentando en Teatro Lindolfo. Antes de ir a la pausa me contabas de 100 canciones que tenés escritas esperando para salir.
Sí.
¿Nunca tuviste miedo entonces, Fernando, a eso que le pasa al periodista, al escritor, al señor que escribe canciones y demás, que es el miedo a la famosa página en blanco delante? Es decir, ta.
En alguna ocasión sí, me sucedió de estar muchos meses, un año y pico sin hacer nada. Y un poco te da un temor, ¿no? Porque es una experiencia tan linda la composición y ha rellenado mi vida de arriba abajo desde siempre que pensar en la pérdida de eso me angustiaba. Pero siempre vuelve el manantial siempre retorna. Y además hoy en día, si me sucediera, no me afectaría, creo. Si dejara de componer hoy, yo no... Ha pasado mucho ya y ya he hecho unas cuantas cosas y me siento conforme. Si me tocara la de esa triste cosa, de, no es que, ya no sería triste.
Versiones, entonces, te diría.
Bueno, haría versiones, por supuesto.
Puedes arrancar
un disco de Beatles, ¿no, verdad?
Sí. Lo tengo pensado. Seguramente la vida no me va a dar para hacer todo lo que tengo pensado, pero podría ser un disco de Beatles, un disco de Dorival Caymmi, un disco de Yupanqui, un disco de Jobim, un disco de Zita Rosa, un disco
de... No te da la vida, Fernando.
Me da la vida.
Eso está bueno. Bueno, haciendo la obviedad justamente de Marcos Velázquez y de José Carvajal Zabalero, que fallecieron recientemente los dos, de Marcos está el Terotero, es el tema que
abre
el disco, y de Carvajal está Pichonero. Contaste que del montón que había, habías elegido eso. Al resto de los autores, ¿le pudiste mostrar tus versiones?
Todavía no.
Bien.
Estaba esperando que salga el disco para llamar a Dino. En realidad, Yamandú Palacios y Nacho Suárez, los autores de Los Boliches. Sí,
que para mí, a mí, viste, que decías... a veces te pasa. Uno engancha una preferida siempre, sí, cualquier cosa, ¿no?
Me
¿verdad?
Mucho eso.
Entonces, a mí me encanta. Si me decís el tema que más te gustó, los es boliches. Una tontería elegir a veces uno, puedes un montón. Para mí, Los Boliches.
Una vez es.
Sí.
Y de, bueno,
o aparte, ellos... uno lo tiene. Yo en mi cabeza, no sé en la tuya, pero en mi cabeza es Zita Rosa.
Sí, yo en mi cabeza tengo la versión del propio Yamandú.
Bien.
Y me acuerdo, es más, me acuerdo de verlo a menudo los domingos en Discodromo, en la televisión, en los años 69, 70, por ahí. Yo era un muchachito de 12 años, ponele. Y después de eso aparecía Yamandú y cantaba Los Boliches. Bien. Y a mí me impactaba mucho esa canción. Él y la canción. Cómo tocaba él, cómo milongueaba. Excelente guitarrista. Y la canción y los versos de la canción. La poesía de Ignacio Suárez, ¿no?
Sí.
Entonces, ves, es otra cosa que me acompaña también casi desde la infancia. Y yo la recuerdo por él, no por Zita Rosa. Porque la grabó Zita Rosa y la grabaron muchas personas más también. Los Boliches. Y yo, nosotros le dimos un toque así medio bitlés con esta...
Está bueno. A mí, si me preguntás, ya te digo, es la preferida. Y nada, es una tontería. Es que uno elige una de todas para decir que es la que más me gusta.
Sí, me parece muy bien. Le voy a contar a Yamandú.
En este caso fue la que tocó. Fernando, antes de ir a la pausa, una de las cosas que vos contabas era respecto a que ahora estabas muy versionado en los últimos años, sí. Y además que decía que era una cosa reciente. También es una cosa relativamente reciente, por ejemplo, el, no sé llamarle el boom, pero por lo menos la mirada interesada desde el mercado argentino a la figura de Cabrera. Para shows, para comentarios de tus discos y demás. ¿Eso cómo se vive cuando te agarra de grande? Digo, pues es un mercado muy, muy grande, importante, que...
Bueno, para mí es una gran satisfacción, una gran felicidad. No hay nada más lindo que lo tuyo guste en otro país. O sea, te reafirma mucho. Personas de baja autoestima como yo son cosas que son una palanca muy fuerte, ¿no? Muy linda. Proviene más que nada allá de Argentina, de los colegas, de los medios y también del público, que es todo un encadenamiento, ¿no? Y me llena de felicidad. Yo voy a menudo ahora a la Argentina, a menudo, yo qué sé, 4 o 5 veces al año. Estoy cruzando a distintas ciudades, no solo a Buenos Aires, a varias ciudades del interior también. He ido hasta Mendoza, Córdoba, Rosario, Santa Fe, La Plata, ciudades más chicas también cerca de Buenos Aires. Y es muy fuerte para mí, es muy emocionante porque yo ya lo daba por perdido eso. Fíjate que yo tengo acá más de 30 años de trabajo y a lo largo de 25 de ellos jamás había ido a la Argentina a actuar. Nunca había recibido de parte de Argentina el menor interés, el menor iniciativa de nadie. Entonces yo ya me había hecho la composición del lugar de que esa puerta estaba cerrada para mí, ¿no? Y en realidad fue un poco abierta a los empujones esa puerta, en muy buena medida gracias a Jorge Drexler, no sé, me gustaría decir. Y luego de otras personas de allá como Liliana Herrero, La Bersuit, Kevin Johansen, Fito Páez. Pero más que nada Jorge Drexler fue el que empezó a agarrar del cogote una cantidad de gente allá hace unos años y a decirle, tienen que traer a Fernando Cabrera. Y empezó a hablar de mí en sus notas, en sus reportajes. Se lo tomó como un trabajo, Jorge.
Está bueno. Fernando, y a vos que sos un tipo que te gusta mucho el ver los lugares, el recorrer los lugares, el aprender la historia de los lugares.
Sí.
Me imagino que aprovecharás cada ida a ciudades nuevas argentinas para,
sí,
para recuperar eso, lugares que tienen que ver con la historia del continente y demás.
En la medida que puedo, aprovecho. Pasa que a veces vas de una manera muy veloz.
Sí,
llegás de tarde, vas al teatro, a la prueba de sonido, haces la función y capaz que te vas a dormir y la mañana siguiente, de las 8 de la mañana, te vas.
Claro.
Eso es lo más habitual. Pero siempre me informo, siempre entro en contacto, bueno, con colegas tuyos, gente de los medios, gente joven que se me acerca, gente que le interesa la historia, que le interesa la arquitectura del sitio. Yo siempre soy muy curioso en todo eso, muy curioso. Y y siento además por el pueblo argentino una gran cercanía, ¿no? Una gran hermandad, que como creo que todos los uruguayos tenemos. Yo cuando voy para allá no me siento que salí de mi casa, no siento que estoy en otro país, es una realidad. Así sea Buenos Aires o en el interior. Es como que no saliste de acá.
El disco se presenta, decíamos, 5 y 6 en Lindolfo. ¿Y después?
Lindolfo. Y después dejamos pasar el verano y vamos a presentar de una manera un poco más contundente el año que viene, por medio de una gira de 6 ciudades acá del interior de nuestro país, apoyados, por suerte, y lo agradezco públicamente, por el Ministerio de Educación y Cultura, por los fondos concursables, que tanto bien están haciendo en muchas áreas. Y luego también una presentación grande acá en Montevideo. Pero no queremos hacerla ahora a fin de año, que está muy abigarrado todo, hay mucha actividad, mucha densidad de oferta, ¿verdad? Dejar pasar el verano, que la gente se lleve el disco a las vacaciones.
Está bueno.
Se los regalaremos para Navidad.
Mira, dice Eduardo de 33 que a él Los Bolches es uno de esos temas que más imágenes le evoca, dice, por lo cual está esperando escuchar tu versión.
Me alegro.
Para ver qué
pasa. Espero no defraudarlo. Es un hermoso tema.
Sin duda. Fernando, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos en perspectiva.
Por favor, gracias a vos. Un abrazo para todos.